Y como cada jueves tenemos en nuestros Donkey Feather Talks esta semana, nos acompaña nueva vez la querida profesora Ángela Guerrero, bióloga, quien nos va a ayudar y hacer comprender a todo el resto de nuestro país la importancia del agua, que normalmente no la valoramos como debiéramos, porque si la valoráramos no estuviera rodando por las calles así por así. Buenos días, profesora.
Buenos días, ¿cómo están todos los oyentes de la 91, Carlotti?
Muy bien, y ojalá que todos también. Ustedes tienen me enviaron un documento, de hecho, hecho por usted, como docente investigadora de la Escuela de la Escuela de Biología del
Sí.
Instituto Geográfico Universitario, sobre las reflexiones sobre el futuro del agua en la República Dominicana. Y me encantó cómo describen la mayoría que es la maravilla que es el agua.
Sí,
Descríbala usted, sí.
el agua es una molécula muy particular, especial, y que precisamente por eso es tan importante para la vida, al menos en el planeta Tierra.
Sí.
Entonces, tiene muchas propiedades físico-químicas, que es lo que le atribuye esa maleabilidad. El agua es el solvente universal por naturaleza, y entonces eso hace que en los organismos vivos, por ejemplo, sea en algunos hasta más del 95%, como una medusa, por ejemplo, que es un organismo acuático. En los seres humanos y demás mamíferos es cerca del 75%, 70%. Casi es la misma proporción que en el planeta. Tres cuartos partes del cuerpo humano son agua y es lo mismo para el planeta. Tres cuartas partes del planeta están cubiertos por agua. 77% es agua.
Y de esa agua hay mucha que eso es salada, la mayoría es salada.
Claro. Entonces, de esa cantidad de agua que hay, solamente el 3% es agua dulce. Y de esa cantidad del 3%, solamente el 1% está disponible para el uso humano. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 2% y más, está congelado. Pero sabemos que por el calentamiento global eso está cambiando muy rápido y precisamente en el último lustro han habido muchos cálculos y redistribución con la desaparición de los glaciares en las montañas, sobre todo.
Pero profesora, los glaciares al romperse y al de, y al y al deshielarse,
Al
si
derretirse,
esto
sí.
derretirse, si uso bien el término, van al mar, no
No
van a
todos,
ríos.
no todos. Por ejemplo,
Pero
los casquetes ártico y antártico sí van directamente al mar. Pero hay muchos glaciares de montañas, como los Alpes, los Himalayas, y muchas montañas que están por encima del punto de congelación del agua en la atmósfera, precisamente. Entonces, esos son los que están desapareciendo más rápido y esos van a los ríos y provocan grandes inundaciones y problemas como han provocado, por ejemplo, en los Himalayas, que han borrado pueblos enteros en algunos casos. Por suerte no recientemente, pero hay muchas zonas de riesgo, precisamente. Pero el caso es que lo que mayor ha disminuido por el calentamiento global, ya desde la campaña de Al Gore, eso se vio, la disminución de los glaciares, sobre todo en la zona de montaña. Y en América están los Andes, que también ha habido un retroceso en Argentina, en la India, el Kilimanjaro, o sea, es realmente una cosa muy difícil de ver.
Frank.
Bueno, está claro que hay un problema con el agua, pero mucha gente como que no logra colocarlo en su mesa. sea, lo ve como que, bueno, eso está pasando en algún sitio y a mí no me afecta porque, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, mientras yo abra la llave y salga agua, mientras yo pueda comprar una botella de agua, un galón o lo que sea, no hay problema. Pero en, a ciencia cierta, en República Dominicana, ¿cuál es la dimensión del problema del agua para que la gente lo entienda y entienda que en realidad es un recurso que se está agotando?
Sí, precisamente por eso fue que hice la conferencia para la Escuela de Geografía, que es donde yo tengo un proyecto de investigación, aunque estoy afiliada en la Escuela de Biología, es que yo soy profesora. Y fue mi contribución a la semana aniversaria de la Facultad de Ciencias.
De la UAS.
De la UAS, sí. Entonces, realmente hace más de 40 años, el profesor Marcano, del cual me tengo el gran orgullo de haber sido su alumna, lo advirtió. Dijo que ¿para qué queremos construir presas si solamente tenemos unos ríos con cauce seco que corren en grandes avenidas cuando es la época lluviosa? Y eso siempre es así, por lo menos todavía. No hemos logrado revertir esa situación. ¿Y qué provoca eso? Que las presas y embalses se llenen de sedimentos mucho más rápido de lo que es la vida útil calculada de la presa. Y empezando por todo el daño que provoca eso para la generación de electricidad, para la calidad del agua, para el manejo de los bosques. Pero precisamente, ¿por qué corren en grandes avenidas cuando hay época lluviosa? Pues porque no están lo suficientemente forestadas las cuencas. Porque no estamos protegiendo las cuencas. Es increíble. Yo pasé en Estados Unidos hace poco por una represa que es además un sitio turístico y hay que ver cómo se veía la cobertura de esas montañas, que yo pensé, lo voy a googlear, lo voy a buscar y voy a hacer una comparación entre esa y una cuenca en República Dominicana.
¿Seguro la presa Hoover? ¿La presa Hoover?
No, esa, la Hoover Dam está en Las Vegas, pero el nacimiento está en las Rocky Mountains, mucho más lejos de donde está el embalse, y ahí no se ve tan forestada. Es una presa que está en Pensilvania, no recuerdo el nombre ahora, y no es ni siquiera, es grande, pero no es tan grande como la Hoover Dam. Pero aquí ya se ha hablado mucho y todo el mundo tenía el grito al cielo, lo han puesto. Un experto en magnolias que andaba colectando semillas me mandó fotos y se denunció y lo denunció. La Fundación Progreso, aquí gente, hubo un senderista que anda en motor, que es un influencer de Instagram, hizo un video en TikTok. Que él recorrió la presa de Valdesia en la motocicleta, porque este año y el año pasado fueron años de un nivel muy bajo en los embalses.
Wow.
Y lo mismo pasó en Valdesia, incluso no sé por qué, precisamente la semana pasada la presa de Valdesia, el embalse la desfogaron y murieron unos jóvenes, tres jóvenes. Creo que fue. Entonces aquí el manejo de todo eso que es estratégico, muy importante para la seguridad del país y de la vida de la gente y de todo, se maneja así, a lo loco. Porque cuando usted va a abrir la compuerta de una presa, es algo que hay que anunciar.
Claro. Tiene que
porque ordenarse. La gente no está atento a eso. La gente río abajo usa el río, usa el agua. ¿Para qué? Para regar, para bañarse, para recreación, para lo que sea. Y según el nivel del río, es muy diferente cuando se abre la compuerta a cuando está cerrada la compuerta.
Claro.
Incluso Valdesia es famosa porque de noche se usa para la producción de electricidad. Y la gente aguas abajo sabe los horarios de que se abre el embalse para usar, para producir energía eléctrica. O sea que eso fue un disparate total.
De hecho, hoy en las noticias es tal que se va a, bueno, que se le va a dar mantenimiento al acueducto Duway los días 17, 18 y 19 para trabajos en su estructura. Y bueno, no va a pasar agua potable por ahí.
Exacto.
Para las comunidades donde llega.
Entonces, eso debería hacerse igual que cuando se va a abrir las compuertas, por la razón que sea. Hubo una tragedia sobre eso mismo en Santiago, con Tavera, hace unos cuantos años. Entonces, es un... La Autoridad Nacional del Agua aquí, que ahora es el nuevo nombre del INDRE, necesita mayor apoyo en eso. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un viceministerio de gestión ambiental que también debería tener gran responsabilidad sobre la gestión del agua.
Y que en ese caso, por ejemplo, de la misma manera que cuando se va a tomar una decisión sobre desfogar una presa, se reúne todo un comité, o sea, no es una persona que toma la decisión.
Debería reunirse.
O debería reunirse. Pero asumiendo que se reúne y toma la decisión en conjunto, el de la Corporación de Electricidad, el del INDRI, el de Obras Públicas, el de no sé quién,
el de Agricultura.
El de Agricultura. Bueno, de la misma manera, entonces, el protocolo no es pura y simplemente dar un simple aviso de 30 segundos o un minuto, sino crear toda una red de comunicación para que todo el que va a ser afectado por ese desfogue esté prevenido.
Aplicar los protocolos, y debe ser una actividad también coordinada por el COE, porque aunque no sea una emergencia, se podría convertir en una emergencia.
Sí, sí. Para el manejo,
sí. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió cuando ocurrió la tragedia en Santiago con Tavera. No hubo coordinación de las instituciones. El COE,
había llovido mucho en esos días.
También, claro está. Ese es el problema, que las lluvias ya no son como eran antes. Son lluvias catastróficas. Recordemos la lluvia que cayó el año pasado en la ciudad de Santo Domingo. 9 muertos. Nueve muertos.
Sí. Bueno. Oficial.
Entonces, oficiales, claro está, porque nunca hay muertos que no se habrán encontrado, porque hay que ver los desaparecidos. Ese es el asunto. De eso es que se habla cuando se habla de justicia climática, de que debe ser una acción proporcional a los daños que reciben las poblaciones. Dígame,
Emil.
Profesor Emil de Guarí, de este lado.
Hola,
estoy aquí.
¿Cómo estás?
Si mira la pantalla, nos ve por
sí.
Aquí. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en el matutino. Una pregunta que se diverge un poquito del tema, pero es sobre el tema. He subido muchas veces, he tenido la oportunidad de subir muchas veces al Pico Duarte, y ver el baño, el de la ballena, ver en todos los parajes, todos esos caudalosos ríos que vienen bajando. Aprovechemos la ocasión para explicarle a Emil de Guarí y a los que nos escuchan, cómo tan alto, cuando uno está que ve en la Pelona, que se ve el río, cuando uno está en el Tetero, que está el famoso baño de las ballenas, que está el río ahí arriba, esa agua lógicamente nace de un manantial. Pero explíquenos. ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? ¿De dónde? Yo sé que en Agüita Fría, subiendo por compartición, hay uno de los lugares que dicen, por aquí nace el yaque, pero es un chorrito. ¿Cómo eso se convierte en esas aguas tan caudalosas, por favor?
Nacen los dos yaques, el del norte y el del sur, en Agüita Fría. ¿Y cómo se convierte?
Tengo que hacer un paréntesis, perdón que la voy a interrumpir. Carlote, tú nunca has estado ahí. Es un cañito, es una cosita, cosita que de buena primera se convierte en aquel agua, aquella belleza.
Aquel caudal, sí.
Oye, bueno, en el Valle del Tetero, que mi hijo seguro que está escuchando, es tan caudaloso que tú, en agua fríísima, tú echas competencia de natación de lo hondo y de lo caudaloso que es. Tú puedes echar competencia de aquí a allá, el primero que llegue nadando. Perdón, profesora, perdón.
No, pero bien saber el origen, es sí. importantísimo.
Se ve un cañito, un hilito de agua, porque
si fuera una llave abierta.
Exactamente.
Sí, pero no hay llave, por suerte.
Ah, claro.
Es un manantial, y lo que ocurre en los manantiales es que el manto freático, que es la capa de agua subterránea de los acuíferos, que es otro forma parte del 1% también. Las aguas subterráneas son la segunda gran reservorio del agua dulce. Entonces, el manto freático en esas zonas que son muy húmedas, entonces está muy arriba. Y son rocas, a veces que son porosas y pueden guardar el agua. Otras son impermeables, entonces entre una roca impermeable y una porosa que la deja infiltrada, que la deja allá, entonces ocurre eso, el manantial. El manto freático está muy arriba y hay poca evaporación por la temperatura que es en una zona alta o está en una zona forestada, bien forestada, y no hay un gran calentamiento para que ocurra evaporación. Entonces son esas dos principales. La altura, la temperatura, que se mantiene a la temperatura media, bastante baja, y la capa, la cobertura vegetal, la foresta.
Y me imagino que por eso es que lo convertimos en parques nacionales, claro. Lo protegemos y todo, porque eso es la fuente de agua.
Esa es la fuente de agua.
De ahí viene la llavecita.
Y ahí es donde se produce el agua. ¿Por qué? Porque luego, además de estar en las cuencas hidrográficas, que hay 17 cuencas hidrográficas nombradas como productoras de agua, no todas están en áreas protegidas, por cierto. Deberían estar todas protegidas por ley, por la ley del agua. No para concesionar los cursos de agua, como denunció un periodista de apellido Bonilla en el periódico Hoy, destapó el contrato, creo que de Amecorot. Entonces, eso es inconcebible. Lo que tenemos que hacer es proteger, porque donde hay vegetación, la vegetación absorbe agua. Las plantas tienen una gran cantidad de agua también en su cuerpo vegetativo, igual que nosotros. Ellas compartimentalizan mejor, o sea, la comparten en diferentes módulos en el cuerpo, tienen diferentes, las plantas tienen una, las leñosas tienen una parte que está muerta, ahí no almacenan agua, almacenan aire y otras cosas, pero en el tejido vivo almacenan agua y la recirculan todos los días desde las raíces hasta las hojas. Entonces va del suelo a la atmósfera y ahí hace lo que se llama el ciclo corto del agua, que es de la absorción de las plantas, la transpiración, que es cuando la expulsan en forma de vapor de agua por las hojas, y entonces, de acuerdo a la cantidad de bosque que haya, como es lo que ocurre en el Amazonas, entonces se forman nubes de lluvia que van a caer a una zona según las corrientes de viento de la región.
Yo estoy emocionada escuchando todo esto, porque obviamente soy muy amante de la naturaleza y cónchale, saber que se está depredando por dinero, por a veces favores políticos, como que es muy triste. Carlos tenía una pregunta.
Estoy viendo que para el año 2025, es decir, ya eso está muy cerca, dos terceras partes de la población mundial, tendrá, estará enfrentando escasez de agua, según el Fondo Mundial, ¿verdad?, de Vida Silvestre. También que para el 2030, que también está bien cerca ya de este año, la demanda mundial, la demanda mundial superará en un 40% el abastecimiento. Es decir, muy cerca ya, dentro de muy poco tiempo, vamos a estar entrando en una crisis terrible que como decía Frank, la gente mientras abre la llave, se baña, lava, limpia la casa y tiene su agua, no tiene problema, pero que no podemos esperar a que esta crisis se haga cada vez más fuerte. La pregunta es, ¿qué alternativas podríamos tener para enfrentar esta aguda escasez que se nos viene encima a nivel mundial? Por ejemplo, mucha gente podrá decir, bueno, pero instalan una planta desalinizadora para procesar el agua de los océanos y todo ese tipo de cosas.
Eso es muy caro.
Exactamente. Háblenme un poquito.
Donde se ha hecho, tienen problemas. Las islas Canarias en España son un buen ejemplo de eso. Pero a ellos no les queda de otra, porque es un territorio pequeño. Y ellos tienen los bosques que tienen, los tienen bien protegidos. Pero ahora mismo hay un incendio en la isla de Tenerife desde ayer, que amenaza, ojalá que lo puedan controlar, porque es un espejo donde debemos mirarnos. Es una isla mucho más pequeña que nosotros y más o menos el mismo caso de Hawái, que también ha habido fuegos. Y recordemos los fuegos, los más de 100 fuegos que se registraron aquí en este año, que se quemaron más de 6,000 tareas de tierra, según la Academia de Ciencias, 600,000, qué sé yo, ya se me olvidó el número. Pero, sí,
pero escandaloso.
Escandaloso y rompió todos los récords. Y nunca se habían registrado tantos incendios. Y la mayoría provocados.
Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando en nuestros Donkey Feather Talks con la profesora Ángela Guerrero. Hablamos sobre nuestro mayor recurso, el agua.